COPE Vigo.
Estar informado.
Hola. Muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Mañana empieza en Vigo una campaña piloto de vacunación masiva en nuestra área sanitaria. Una campaña que está dirigida a las personas de entre 50 y 55 años que ya están siendo convocadas para acudir al IFEBI, el lugar que el Sergas ha elegido para esta prueba piloto. Con esta vacunación masiva en grandes espacios no sanitarios, la Xunta ensaya de cara a nuevas vacunaciones masivas en otros colectivos si las dosis de las vacunas del coronavirus son suficientes. Así, hasta 4.400 personas están siendo citadas mediante mensajes SMS para acudir al Instituto Ferial de Vigo para vacunarse con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y todo esto llega en plena polémica por la decisión de Austria y Dinamarca de suspender el uso de esta vacuna debido a complicaciones graves en alguno de los vacunados. En principio, y si nada cambia, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, acaba de confirmar el uso de esta vacuna mañana sábado en estas pruebas piloto.
Para mañana está previsto pues, que esos 19.000 pacientes, ciudadanos en este caso, que están siendo convocados para poñer a vacina. Non, creo que las que están para poñer no corresponden a ese lote, pero, repito, ahí seguiremos siempre lo que establece a EMA. Si de aquí a mañana a Agencia Europea de Medicamento cambiara los criterios, pues, por supuesto, nos adaptaríamos, como no puede ser otro xeito.
Recibo un cordial saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, lo que resta de este viernes en la comarca de Vigo y comarca de Omorraz, incluso el Baixo Miño, el cielo estará con alternancia de nubes y claros. Temperaturas que van a estar en Vigo, Bayona, Nigrán, Mos, Cangas, Moaña, alrededor de los 15 grados de máxima. Fin de semana, bueno, pues vamos a tener un poco de todo, porque la verdad es que mañana sábado aún continuaremos con inestabilidad atmosférica, cielo parcialmente cubierto y precipitaciones de tipo intermitente, por lo tanto paraguas en mano, temperaturas sin grandes cambios significativos durante la jornada del sábado en Vigo y en su área de influencia. Ojo, porque la situación en el mar fuera de la ría de Vigo, lógicamente, es complicada. Tenemos un aviso naranja, altura de ola superando los 5 metros. Y el domingo ya progresivamente tendremos nuevamente la influencia anticiclónica y cielos prácticamente despejados con el avance del día.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 15 grados en Vigo, Bayona, Cangas y Gondomar, 14 en Tui, Redondela, Porriño y Ponteareas y 13 en el Concello de Crecente y 11 en A Cañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, pequeñas retenciones en la Gran Vía, en la zona de Urzaiz y también en la zona de Castrelos.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han detectado un total de 32 casos activos de coronavirus, un caso activo más que un día antes. La presión hospitalaria sigue igual con 41 pacientes hospitalizados en planta y 16 pacientes en cuidados intensivos. El número de personas con el virus en activo en el área sanitaria se mantiene prácticamente igual con algo más de 530 personas con el virus en activo. Nuestra área sanitaria llega a los 400 fallecidos por coronavirus en lo que va de pandemia. De esos fallecidos, el último fue ayer un anciano de 86 años que ha muerto en el Chubi. Y el Concello de Mos recupera la movilidad. Desde esta medianoche, el Concello entró en el nivel medio de restricciones, al igual que el resto de concellos del área sanitaria. En este nivel se permite la movilidad entre concellos con el mismo nivel de restricciones y la hostelería ya puede abrir con un aforo limitado de un 30% en el interior y un 50% en las terrazas. Su alcaldesa Nidia Arévalo pone el acento en COPE Vigo en la importancia para Mos de la movilidad entre concellos.
Temos estar xa en un nivel como o resto da área metropolitana e iso tamén pois, provoca unha comodidade porque todos e todas sabemos que Mos, Porriño, Vigo, Redondela pois convivimos un pouco a nivel comercial todos xuntos e é difícil, non? Manter un concello cerrado.
Y el sector de la hostelería pide a la Xunta de Galicia que amplíe el toque de queda hasta las 10 de la noche. A esto se ha referido en COPE Vigo el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros.
queremos que se pueda alargar una hora más, podría ser a las 11. Y también lo más importante en este caso, lo que estamos solicitando, es la apertura de los restaurantes en el horario de tarde-noche y que puedan ejercer cierta actividad, ¿no? Si fuera solo hasta las 10 sería muy limitado, porque la gente tendría que cenar a las 8 y media para estar terminando 9 y media, porque a las 10 tiene que estar en casa, entonces queda, ¿no? Entonces queda muy justito.
Y este asunto se acaba de referir en rueda de prensa al consejero de Sanidade, que adelanta que la decisión será tomada la próxima semana por el comité clínico que asesora a la Xunta. Y hoy entran en vigor en Galicia la utilización obligatoria de los códigos QR en los negocios de hostelería, con el fin de controlar posibles contagios que se produzcan en el interior de estos negocios. Por el momento su uso está siendo muy escaso, como nos comentaba en COPE Vigo varios propietarios de cafeterías de la ciudad.
Muy poquita gente lo usa. Lo tenemos ahí en la puerta porque es obligatorio, pero poco más. Útil, evidentemente, por ahora no es, porque nadie lo usa, pero lo usa muy poquita gente. Y la gente que lo usa a lo mejor es para probar y así.
De feito, eu provei a entrar, é complicado. Non é algo sinxelo. Hai que descargarse a aplicación, logo dentro da aplicación entrar nun apartado a unha persona que non entenda moito, é complicado. A xente que ven a tomar un café non vai a facer iso.
Y el Parlamento de Portugal aprobó ayer una nueva renovación del estado de emergencia, lo que significa que sus fronteras estarán cerradas con Galicia al menos hasta el 31 de marzo. En la provincia de Pontevedra, el único paso fronterizo que se mantiene abierto a las 24 horas es el de Tui, lo que obliga a cientos de trabajadores a dar enormes rodeos para ir a sus trabajos en el país vecino. También en relación al cierre de fronteras con Portugal, esta mañana representantes de la Agrupación de Cooperación Territorial Río Miño, que reúne alcaldes de Galicia y de Portugal, hablaron con varios eurodiputados gallegos y portugueses para pedir que los concellos de la raya reciban compensaciones a través de los fondos europeos de recuperación. Uxío Benítez es su portavoz.
Y por lo tanto, necesidad de compensación, de establecer mecanismos de compensación a través de los fondos europeos y de los planes de resiliencia a esos territorios que están siendo afectados doblemente por la pandemia ao fecharse as fronteiras. Acordamos tamén volver a reunirnos, crear un foro estable entre todos os eurodeputados.
Y pasan a disposición judicial las tres personas detenidas por la policía después de un registro policial en el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, que tiene su sede en la calle Aragón, en Vigo. Los detenidos son el presidente del colegio, Carlos Fernández, su mujer y la hija de ambos. Todo ello se produce en el marco de una investigación de la UDEF sobre irregularidades en la gestión de Carlos Fernández. Los agentes no solo registraron la sede del colegio, sino también la vivienda de los detenidos en la búsqueda de documentación sobre el caso. Recordemos que Carlos Fernández ya había sido acusado públicamente por el secretario del colegio, Faustino Portela, que denunciaba la falta de transparencia en la gestión del colegio. Y en el marco del primer foro industrial de fondos europeos de recuperación, la ministra de Industria, Reyes Maroto, acaba de animar a Galicia a postularse como candidata para la nueva fábrica de baterías eléctricas que el grupo Volkswagen e Iberdrola quieren instalar en España. La escuchamos.
Y os invito a participar en este gran proyecto transformador hacia la movilidad eléctrica, ser parte activa del consorcio y a que presentéis un proyecto viable para que la fábrica de baterías se ponga en Galicia. Es sin duda una oportunidad única para reforzar la apuesta que ha hecho PSA por la movilidad eléctrica.
Y la vía de tren que une Vigo con Madrid ha tenido que ser cortada esta mañana después de ser arrollado un hombre por un tren de mercancías. Adif espera reanudar el servicio en las próximas horas. Y los miembros de la Federación de Vecinos Eduardo Chao continúan encerrados en su sede de la Plaza de la Princesa para reclamar un nuevo espacio para su sede mientras duran las obras de este edificio municipal. Hasta el lugar se ha acercado el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, que denuncia lo que él llama matonismo político de Abel Caballero, ya que la FABEC es una de las asociaciones críticas con el alcalde. Marnotes pide, por tanto, que el concello busque una solución para que la FABEC pueda seguir trabajando en otra ubicación alternativa. Y ahora, de la mano de Ricardo de Miguel, conozcamos toda la información del deporte. ¿Qué tal?
Buenas tardes. El Celta sigue preparando el partido del domingo a las 2 de la tarde contra el Atleti de Marcelino, partido en el que no estarán ni Rubén Blanco por lesión, ni Hugo Mayo por sanción. El que sí estará es el centrocampista de moda en el Celta, Renato Tapia, que vuelve después de cumplir sanción. En segunda B tenemos derbi Celta B Deport el domingo a las 11 y media de la mañana en Barreiro. El filial celeste también cuenta con varias bajas. No estarán ni Alfon, ni Kevin Sonny, ni Josipovic, ni Ferreras, ni tampoco Sequeira. Partido clave, ya que una victoria celeste les acercaría más a ese sueño de estar entre los tres primeros del grupo.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.